Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Cómo no, gracias a todos. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Es trasladado al hospital opositor al régimen castrista en huelga de hambre.
Médicos denuncian corrupción, escasez de medicinas y falta de higiene en hospitales cubanos.
Director de la Oficina de Transmisiones a Cuba se reúne con representantes del Congreso y de la administración Trump.
El régimen anterior suscribió contratos por más de 10 millones de dólares.
Gobierno ecuatoriano acusa a expresidente Rafael Correa de robo de fondos públicos.
Y en los deportes, el boricua Francisco Lindor hace historia en la victoria de los Indios de Cleveland.
Right field, back is McKinney.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El preso político cubano Tomás Núñez Magda Arriaga cumplió este viernes 24 días en huelga de hambre para exigir que se revise un proceso en el cual fue condenado a un año de cárcel. Tomás Núñez Magda Arriaga decidió comenzar una huelga de hambre en la cárcel para exigir que se revise un proceso en el cual fue condenado a un año de privación de libertad bajo el cargo de amenaza, en lo que él considera un juicio amañado. Este viernes, el preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió 24 días de esta protesta, cuya salud ha debilitado. Ya sufrió su primer desmayo y tuvo que ser llevado a un centro hospitalario de Santiago de Cuba.
Es una situación bien difícil.
Este viernes, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, informó mediante su cuenta en Twitter que Magda Arriaga se encuentra ahora en el centro de torturas de Versalles. Entre tanto, la abogada cubana Marienis Pavó Oñate se declaró también en huelga de hambre en demanda de la libertad condicional que ya le corresponde. La abogada, que cumplió 4 días de protesta, fue condenada a 7 años de cárcel por un supuesto delito de estafa. 3 años después le sumaron el delito de tráfico de influencias. Se encuentra en prisión desde julio de 2012, en un caso que su esposo, el también abogado Julio Ferrer, considera conspiración. Por su parte, el preso político Eliezer Góngora Izaguirre fue liberado esta semana en Las Tunas. Góngora había sido condenado en julio pasado a 6 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2.000 pesos por filmar y distribuir información sobre la campaña Cuba Decide y la Unión Patriótica de Cuba, grupo al que pertenece. Fue liberado antes de cumplir su condena. La UNPACU atribuye esta excarcelación a la solidaridad suscitada con su caso.
Y también durante su encarcelamiento, Góngora protagonizó varias protestas que luego fueron divulgadas por su esposa.
Y corrupción, escasez de medicamentos y recursos médicos y la falta de higiene en los hospitales han sumido en una profunda crisis al sistema de salud castrista, según afirman médicos cubanos en la isla. El doctor Márquez Frías dijo que en los hospitales cubanos hay grandes problemas en cuanto a infraestructura, hay mala higiene. Tienen falta de reactivos para los análisis y hay falta de jeringuillas, sondas, sillas de ruedas. Los servicios de salud son críticos y con mayor rango en zonas alejadas de la capital, señaló el médico residente en la ciudad de Manzanillo, en la oriental provincia de Granma.
La Fundación Inspira América conmemoró el segundo aniversario de su creación con un acto que se llevó a cabo en el Teatro Manuel Artime en Miami.
Tomás Regalado asistió al evento y se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante, Tomás.
Así es, el mismo auditorio en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revirtió las órdenes ejecutivas de la administración Obama respecto a Cuba. Fue testigo de la presentación de la cubanoamericana y congresista estatal Janet Núñez como compañera de boleta del legislador federal Ron DeSantis, que aspira a la gobernación del estado de la Florida por el Partido Republicano.
Junto a la representante estatal cubano-americana y actual compañera de boleta en las elecciones de noviembre,
El congresista y candidato por el Partido Republicano a gobernador de la Florida, Ron DeSantis, habló con Televisión Martí sobre la audiencia que se celebró en el Capitolio este pasado jueves sobre los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
No hay forma de que estos ataques ocurran sin el conocimiento del régimen de Castro. Nada sucede en la isla sin que el régimen lo sepa. Esto es después que Obama estrechó lazos con Castro y dijo que todo iba a ser mejor. Actualmente el régimen se ha comportado peor. Tenemos que responder de alguna manera y no estoy seguro de que haya habido una respuesta adecuada hasta el momento.
El congresista DeSantis le habló a los presentes en el acto sobre la carta que él, junto a otros legisladores, le enviaron al presidente Trump pidiéndole que el Departamento de Justicia le presente cargos a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Estamos trabajando con la administración Trump para que el Departamento de Justicia le presente cargos en contra de Raúl Castro por el asesinato de los tripulantes de las avionetas de Hermanos al Rescate, que incluía 3 ciudadanos americanos. Nadie ha respondido por los asesinatos y el que estaba en la cárcel, Obama, se los entregó de nuevo.
Me siento muy contenta de estar al lado de una persona como Ron DeSantis, un veterano, una persona que nos ha servido en este país, no solo en el Congreso, pero se ha puesto en el nivel de veterano como el Estado de los Estados Unidos, una persona que tiene principios y valores.
El congresista DeSantis y la representante estatal cubano-americana Janet Núñez participaron en el evento que se celebró el pasado jueves en la noche en el Teatro Manuel Artime por el segundo aniversario de la Fundación Inspira América, una organización que aboga por la libertad y la democracia en Cuba.
Un orgullo poder liderar una organización compuesta por personas tan sobresalientes y tan exitosas en todos los campos. Es verdadera una muestra de lo que es capaz un pueblo cuando es libre. Porque son los mismos cubanos. Muchos de los que lideran esta organización tienen contrapartes en Cuba que tal vez están manejando un taxi, tal vez están en un trabajo sin salida, porque el sistema no les permite explotar los talentos que Dios les ha dado. Así que es verdaderamente una doble victoria. Primero, para mí, un orgullo liderar este grupo. Y segundo, una muestra de lo que Cuba puede ser.
Tenemos una junta directiva extremadamente muy excelente. Y estamos haciendo cosas. Yo creo que Inspire América, liderado por Marcel Felipe, que es el chairman, un hombre joven, por eso digo que hemos pasado la antorcha a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones de cubano-americanos y las nuevas generaciones dentro de la isla, porque en definitiva la juventud es la que impulsa los movimientos de liberación para los pueblos.
Según Carmen Valdivia, expresidenta de la organización Pedro Pan y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Inspira América, el propósito de dicha fundación es que regrese la democracia a Cuba y que cese las violaciones de los derechos humanos en la isla.
Está en muy buenas manos de nuestros hijos y de nuestros nietos y nosotros, que todavía estamos haciendo todo lo que podamos. O sea que esto no se acaba. Y aparte de eso queda la historia, que no nos van a reescribir para, como decía Castro, no, la historia me absolverá, no lo va a absolver, porque nosotros nos vamos a asegurar de que la historia es la historia correcta y no la que ellos quieren escribir.
La Fundación Inspira América es una organización sin fines de lucro que nació de la frustración con la administración del expresidente Barack Obama y la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha por la democracia en Cuba. Inspira América ha logrado la realización de destacados eventos, tales como la visita del presidente Trump al Teatro Manuel Artime en Miami, en donde revirtió muchas de las órdenes ejecutivas referentes a las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. También el nombramiento de un nuevo director para la Oficina de Transmisiones para Cuba y el compromiso por parte del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, de no invitarlos a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a su toma de posesión. Por ahora esto es todo por mi parte, soy Tomás Regalado y los espero de nuevo en este noticiero y en la Televisión Martí edición nocturna, donde les ofreceremos amplia información sobre la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre que se celebra mañana. Ahora regreso al estudio.
Gracias, Tomás.
Muchísimas gracias, Tomás. Y el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, se reunió este jueves en el Departamento de Estado en Washington con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y con el nuevo coordinador de asuntos cubanos del departamento, así como con sus principales asesores y analistas. Grisel González amplía.
En el marco de la reunión, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, Tomás Regalado, dijo que lo más importante es que el tema cubano ha vuelto a la actualidad y que hay gran interés por parte de la administración Trump en el Departamento de Estado y en ambas cámaras del Congreso sobre el presente y el futuro de Cuba y lo que representan para ellos Radio y Televisión Martí. Regalado visitó el Departamento de Estado, donde se reunió con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la embajadora Mara Tekach, y con el nuevo coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado, Tim Zúñiga Brown.
Y tuvimos una conversación muy animada y muy interesante sobre, número uno, los cambios en Radio y Televisión Martí, las metas y el futuro de estas emisoras que son dedicadas a informarle al pueblo de Cuba, y sobre la situación actual en Cuba, la discusión, el debate sobre la nueva constitución, el tema de los cuentapropistas, la violación de los derechos humanos. Le informamos del acuerdo con Freedom House, ya ellos lo sabían, por supuesto, pero los resultados que están dando, y están sumamente interesados en que Radio y Televisión Martí trabaje, por supuesto, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Regalado también visitó el Congreso y se reunió con analistas y asistentes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Yo creo que hay un interés muy marcado, lo puedo asegurar, por parte del Congreso de los Estados Unidos, de asumir algún tipo de liderazgo en el tema cubano. Por supuesto, el ingrediente de Nicaragua y de Venezuela, que es parte integral de Radio y Televisión Martí, pues lo estuvimos manejando con ellos.
El director de OCB definió de muy productiva la reunión con miembros del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
Y esta fue una reunión muy, pero muy provechosa, una reunión que va a dar frutos. Puedo asegurar que va a dar frutos muy concretos desde el punto de vista de política exterior hacia Cuba en las próximas semanas y los próximos meses.
En la entrevista con el periodista de Radio Martí, Amado Gil, dijo sentirse muy orgulloso de la confianza mostrada por miembros del Congreso en la misión de Radio y Televisión Martí. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la empresa de telecomunicaciones de Cuba llevará a cabo una tercera prueba de acceso a Internet desde los móviles. Durante 3 días, todos los servicios móviles tendrán habilitado un paquete de 50 megabytes sin costo y los usuarios no tendrán que gestionar su adquisición.
Bueno, pero a la vez, Texas anunció una nueva prohibición que ha sembrado el descontento tanto dentro como fuera de la isla. Yoandy Castañeda con los detalles.
El nuevo ensayo durará 72 horas y comienza en la medianoche de mañana sábado 8 de septiembre hasta el último minuto del lunes 11. En el aviso se recuerda que podrán participar los clientes del servicio prepago cuyos celulares soporten la navegación por Internet, tengan configurado el APN Nauta y activados los datos móviles en sus teléfonos, aparte de operar en la frecuencia de los 900 MHz. Vale la pena subrayar que esta vez son menos los megas a consumir en un lapso de tiempo mayor, después del fracaso de las dos primeras pruebas, cuando era prácticamente imposible conectarse debido a la congestión y a la pobre infraestructura. También Etexa ha puesto a rodar un video promocional del nuevo servicio, aunque todavía no ha revelado los precios.
Puede ver la descripción del producto, precio y confirmar la compra.
Al mismo tiempo, el monopolio oficialista acaba de lanzar un comunicado donde advierte que no se podrá usar el bono de recarga para los datos móviles o el correo Nauta y solo servirá para llamadas y SMS. Esto ha generado incomodidad en muchos cubanos en el exilio que utilizaban estas denominadas dobles recargas para mantenerse en contacto con sus familiares a través de los emails y aplicaciones como IMO, y también a quienes en la isla esperaban el saldo que llegaba desde el exterior.
Gracias a Dios tengo familias en el exterior.
Así uno puede recibir la recarga al extranjero y es más económico y es más fácil.
Que hay personas que no tienen recursos, posibilidades, ¿me entiendes? Y se lo pueden hacer desde Yuma y esas cosas.
Esta nueva modalidad, si se hace práctica, encarece las comunicaciones por medio de correo electrónico para los cubanos, que ahora tendrán que pagar un dólar por cada megabyte consumido. Rosa Hernández, una usuaria cubana entrevistada por el portal Cubanet, asegura que Etexa cada día aprieta más y que no sabe a dónde va a llegar con tanto abuso, mientras reitera que los servicios se encarecen y funcionan mal. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9. Y
vamos a saludar ahora especialmente a los residentes de Centro Habana.
Claro que sí. ¿Quieres leer algo de Facebook? Lo leo yo mejor.
Léelo tú.
Lo leo yo. De parte de Jacomino también saludamos a nuestro querido Eliezer, que ya es de la casa. A Abelito, Gut, a Chichi Mestril, muchas gracias por eso tan lindo que dices. Gracias Radio Martí por esa luz informativa que recibe el pueblo de Cuba. De parte de ustedes, gracias. Gracias a ustedes siempre por sintonizarnos. Y yo cuando vivía en Cuba yo escuchaba Radio Martí y también le agradecía la información.
Gracias, gracias. Ya regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Este 8 de septiembre el Movimiento Cristiano Liberación cumplirá 30 años de su creación. 3 décadas de trabajo promovido por la fe católica con la premisa de que el cubano sea el protagonista de los cambios en la mayor de las Antillas. Luis Guardia tiene el reportaje.
Éramos participantes activos en la parroquia del Cerro. Ahí hubo unas conversaciones preliminares después de la misa que le llamábamos La Peña. Se fueron nucleando varios católicos jóvenes alrededor de esa idea.
Mi nombre es Osvaldo Payás Sardiñas.
Varios jóvenes, guiados por Osvaldo Payás Sardiñas, decidieron unirse motivados por la fe. A solo 2 años de creado el movimiento, lanzó su primer proyecto de inclusión social, teniendo siempre como premisa la consulta popular.
El Movimiento Cristiano Liberación ha tratado de rescatar la soberanía popular desde 1990, que se inició la primera campaña de recogida de firmas para proponer una ley, que fue la Ley de Diálogo Nacional, luego el programa transitorio y más tarde el proyecto Varela y la Ley de Reencuentro Nacional.
El Movimiento Cristiano Liberación promovió el proyecto Varela, una consulta popular que pretendía desde la misma constitución castrista proponer cambios. Un proyecto que le causó temor al régimen comunista cubano.
El proyecto Varela era precisamente un gesto y un acto de liberación del ciudadano. O sea, era el ciudadano diciéndole al régimen: yo podré tener miedo, pero te exijo que quiero mis derechos. Y te doy toda la información, te estoy dando mi nombre, mi número de identidad, mi dirección, para decirte que yo quiero esos cambios.
Fue el proyecto Varela el que ayudó a unir a varios sectores de la oposición interna cubana. Varios activistas decidieron integrar el Movimiento Cristiano Liberación.
Yo me identifiqué mucho con el Movimiento Cristiano Liberación, con el trabajo de Osvaldo, y sabía que ahí estaba lo cierto, lo correcto para el futuro de Cuba, lo necesario y lo que exigía la inmediatez de lograr un cambio en el país.
el Movimiento Cristiano Liberación ha sufrido las represalias del régimen. Durante la llamada Primavera Negra de Cuba en 2003, 42 de los 75 opositores condenados en juicios sumarísimos durante este triste episodio de la historia cubana fueron organizadores o promotores del Proyecto Varela. 17 de ellos miembros del Movimiento Cristiano Liberación.
Porque creo que en los sistemas totalitarios surgir y después persistir es algo sumamente difícil. 30 años no es poca cosa en la historia de Cuba. El hecho de que haya personas que hayan seguido la ruta y que estén dispuestos a seguir el sacrificio.
Osvaldo Payá Sardiñas fue asesinado por el régimen en 2012. El doctor Eduardo Cardet hoy es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación y guarda prisión en las mazmorras del régimen. Luis Guardia, Televisión Martí.
La Virgen de la Caridad del Cobre, que acoge bajo su manto a los que buscan refugio espiritual en la Ermita de la Caridad de Miami, se viste de fiesta. La llamada patrona de los cubanos católicos celebra su día cada 8 de septiembre. Roxana Romero habló con el curador de sus mantos y tres hermanas que confeccionaron la vestidura para su día de fiesta.
Las hermanas Collazo trabajaron por espacio de un mes y medio, muchas veces hasta el amanecer, para completar lo que han calificado como el triunfo de sus carreras profesionales como modistas de alta costura.
Entregamos toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad, en pensar las horas que empleábamos en eso, total. Era para la Virgen, ella se lo merecía.
Nacidas en Trinidad, con manos bendecidas, tuvieron el honor, según ellas, de poder crear la vestimenta de este año para la Virgen de la Caridad del Cobre, exhibida en la Ermita de la Caridad en Miami. Para Dalia Dencas, que se encargó de coser los vestidos de la Virgen y del Niño Jesús, formar parte de este proceso fue una bendición.
Y nos sentimos realmente muy emocionadas porque hasta la vestimos, fuimos a vestirla nosotras tres, fuimos a cambiarle la ropa que ella tenía.
Con esta Virgen traída de Cuba, la ermita busca reflejar la imagen original que se conserva en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Rogelio Celada es el custodio de la imagen y se encarga, entre otras cosas, de dar las instrucciones de cómo debe ser el manto. Rogelio guía a las modistas en su realización para que el vestuario sea digno y represente a Cuba y su esencia.
Tratar de que sea novedoso, bonito y digno y solemne. Esa es la idea, porque es la Virgen la que ve a la gente envuelta en toda esa belleza de los mantos, ¿no?
La Virgen de la Caridad cuenta con decenas de vestidos guardados cuidadosamente en un armario en la propia ermita. Estas piezas de alta calidad incluyen piedras hechas de cristal, bordados, encajes de oro, telas de seda, al igual que prendas donadas por los propios fieles.
La imagen de la Caridad, lo que vemos de la imagen en sí, el rostro solamente. Por tanto, el que hace el manto, hace la imagen. Y ese manto tiene que dar la dignidad que nosotros queremos ver reflejada en la Madre de Dios. Las imágenes no representan al santo o la Virgen en vida, las representan gloriosa, triunfante en el cielo.
De los primeros vestidos que usó la Virgen, muchos se dañaron con el paso del ciclón Andrew en 1992. Hoy son aquellos creyentes de Cachita, como las hermanas Collazo, los que se encargan de estas elaboradas creaciones que ya se han convertido en tradición. Un manto nuevo para la Virgen cada año. Omaira Collazo Ramos cree fielmente que ella y sus hermanas fueron seleccionadas para realizar este empeño por una autoridad superior.
Dios nos escogió a nosotros para hacer algo del poco talento que tenemos, el talento que podamos tener, lo podemos hacer al servicio del Señor y de la Virgen, que es la reina de la casa.
Estas hermanas llevan más de 4 décadas compartiendo sus conocimientos y empleándolos en sus obras magistrales. Dicen que disfrutan lo que hacen juntas, aunque a veces no coinciden en el diseño, según nos expresó Ofelina Collazo.
La dinámica, hay veces que resulta fácil y hay veces que resulta que a una le gusta una forma de poner las flores, a otra le gusta otra. Algunas veces caemos en pequeñas discusiones, pero trabajamos juntas en este negocio de la costura hace como 40 y pico de años.
Tanto el curador como las modistas reconocen que su tiempo en este mundo está contado. Es por esa razón que las hermanas Collazo se han dedicado a producir un gran número de mantos para que la Virgen tenga suficientes vestidos y pueda ser honrada por muchos años. Roxana Romero, Televisión Martí.
Qué bonito reportaje. Yo creo que sí, que tienen muchísimo talento esas hermanas, así que las felicitamos.
Definitivamente, y a celebrar todos el día de Cachita, nuestra patrona. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en este noticiero, así como luego en el Cañonazo de las 9.
Exactamente, y también vamos a saludar a la gente en Santa Clara. Gracias por acompañarnos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El torpedero boricua Francisco Lindor dio otra muestra de su gran calibre con el Madero. Este jueves consiguió su 6º juego con 2 o más jonrones en la presente temporada. En la primera entrada, Lindor llevó la pelota lejos por el center field. 7º partido en lo que va de contienda, que abre con bambinazo en su primer turno. Récord para la franquicia de Cleveland. Pero habría mucho más. En el tercero, Lindor volvió con otro swing grande. Esta vez es sobre el right field. Su 6º juego con al menos 2 jonrones como primer bate del lineup. Y eso es un récord en todas las mayores para una temporada. En el cuarto, el cubano Aledmys Díaz conectaba sólido hacia primera. Anotaron error en la jugada, que daba más ventaja a los azulejos en ese momento, pero no sirvió de mucho. Ganaron los indios por 9-4. Y los bravos extendieron anoche la mala racha del derecho Zach Greinke. En el sexto, el panameño Johan Camargo le botó la pelota del parque. 10º cuadrangular que ha permitido en sus últimas 9 salidas. La decisión iba a llegar en el 10º acto con ese wild pitch del japonés Yoshichi Hirano. Marcador final de 7-6. Y los cachorros, por su parte, vencieron a los nacionales también en el 10º acto. David Bott botó la pelota, ojo, más bien fue un doblete al center right para que el cubano-americano Albert Almora Jr. anotara la diferencia de segunda, marcador final de 6-4. Chicago con ventaja de 4.5 juegos en la cima del centro de la nacional. Y en Cincinnati, el dominicano Francisco Mejía se echó encima a su equipo. En el 3er inning abría el marcador con ese batazo por el left center, su primer jonrón en las mayores. 1 entrada más tarde, volvía Mejín con otro swing grande andando. ¡Qué clase de debut con los Padres, que finalmente vencieron por 6-2! Y uno de los temas calientes en la organización de Boston es Rusney Castillo. El cubano quedó champion bate de la Liga Internacional AAA. Batió 319, pero aún así no le han subido con la expansión de los roster a grandes ligas. Rusney parece atrapado entre coyunturas y cuestiones financieras que lo mantienen fuera de la gran carpa. Y es que con su contrato de más de 72 millones, los Medias Rojas tendrían que pagar impuestos de lujo en caso de subirlo. Y sin un rol definido para él, pues se le mantienen en una especie de limbo. Vamos al Abierto de Estados Unidos. De tenis, la estadounidense Serena Williams se clasificó para la final del certamen al superar a la letona Anastasia Sevastova por 6-3, 6-0. Este sábado Serena estará jugando por su título de Grand Slam número 24. Y se corrió esta mañana la 13ª etapa de la Vuelta a España, dominada por el pedalista local Oscar Rodríguez. Su compatriota Jesús Herrada mantuvo su condición de líder en la general, aunque vio su ventaja recortada por el británico Simon Yates. Todo en los deportes.
Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Lamentablemente no hay tiempo para más por ahora. Tenemos que ir a una pausa.
Gracias por la sintonía.
Definitivamente queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de Ecuador acusó el jueves al expresidente Rafael Correa de haber gastado 10 millones de dólares de los fondos públicos para apoyar una campaña de indígenas en contra de la petrolera Chevron, que perdió un caso por contaminación en julio. La agencia francesa de noticias tiene esta información.
¿Quiere sanción económica al país?
El gobierno de Ecuador acusó el jueves al exmandatario Rafael Correa de haber gastado 10 millones de dólares de fondos públicos para apoyar una campaña de indígenas contra la petrolera Chevron.
Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático.
Según el gobierno, la estrategia incluyó el pago a personalidades internacionales como Mia Farrow y Danny Glover. A Correa se lo cuestiona principalmente la campaña La Mano Sucia de Chevron, emprendida en 2013, que invitó a políticos y artistas para apoyar a indígenas y colonos amazónicos afectados por la contaminación de Texaco de Chevron.
El régimen anterior suscribió contratos por más de 10 millones de dólares en campaña de comunicación a nivel nacional e internacional. Pretendieron hacer creer al país que las celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad éstas recibían un alto pago por su visita con fondos públicos.
Desde Bélgica, Correa, que enfrenta una orden de prisión por presunta participación en el secuestro de un opositor, escribió en Twitter que denunciar al mundo la mano sucia de Chevron es manipular la opinión pública. Además, afirmó que es claro que ya pactaron con la empresa a la que llamó corrupta y corruptora. En julio, tras 25 años de litigio, la Corte Constitucional de Ecuador sentenció a Chevron en última instancia a pagar 9.500 millones de dólares a pobladores amazónicos. La petrolera endosa la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio, y se rehúsa a pagar, alegando que la sentencia fue obtenida mediante fraude y sobornos. La empresa llevó el caso ante la Corte de Arbitraje Internacional. Ecuador ha anunciado que si pierde, pedirá sancionar a los funcionarios que ocasionaron el perjuicio.
Ni la grave crisis económica por la que atraviesa Venezuela desvía al régimen de Nicolás Maduro de su persecución contra la disidencia. El diputado venezolano Juan Requesens cumple 30 días en poder del Servicio de Inteligencia Bolivariano y sus amigos y familiares pintaron un mural para recordarlo. Desde Caracas, María Alejandra Fernández informa.
Este viernes se cumple un mes desde que funcionarios de la policía política del régimen de Maduro se llevaran de su residencia al parlamentario opositor Juan Requesens.
Mi hijo es inocente, el diputado Juan Requesens es inocente, es mi hijo y es inocente. Y yo sé que él donde está, está con mucha fuerza y nosotros desde aquí también tenemos mucha fuerza y mucha fe que nosotros vamos a salir de esto.
Desde entonces está aislado. No ha podido ver ni a su familia ni a sus abogados. El doctor Juan Requesens, padre del joven diputado, confiesa estar muy preocupado por el estado de salud de su hijo.
Responsabilizo al régimen por lo que le pueda pasar a mi hijo. Él es un paciente bariátrico con ciertas condiciones. Y yo quiero ver en qué condición está mi hijo. Que lo evalúen los médicos en mi confianza y que ellos hagan los estudios y los exámenes que ellos consideran deben hacer.
El gobierno lo culpa de estar involucrado en un supuesto intento de magnicidio el pasado 4 de agosto.
Y que se aplique todo el peso de la ley a quienes trataron en su momento de asesinar al presidente y crear un caos en este país. Todo el peso de la ley.
El régimen de Maduro mantiene encarcelados a más de 300 presos políticos. Para Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, la prisión de Requesens es una evidencia del totalitarismo en Venezuela.
Que hoy tenemos el testimonio perfecto de lo que hace este régimen. Tortura, desnuda, mancha con excremento. Intentan humillar al máximo al ser humano. Y Juan es testimonio, víctima directa de eso.
También esta semana se cumplieron 4 años desde que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos entregara a funcionarios de inteligencia bolivariana al defensor de derechos humanos Lorenz Salé. El joven de 30 años pasó 26 meses en una celda ubicada a 5 pisos por debajo de la tierra, conocido como La Tumba. Actualmente está pagando su condena aquí en el helicoide, donde se encuentra desde hace 1 año y 10 meses.
No solamente torturaron a mi hijo, que fueron violados todos sus derechos a ellos, sino a mí como madre. Ese es mi único hijo y aquí estoy. Y entonces yo quiero que se haga justicia.
A medida que la crisis económica se profundiza, Maduro arrecia la persecución política. Esta semana, policías bolivarianos retuvieron por 3 horas al activista social Carlos Julio Rojas. El también periodista recientemente denunció supuestos actos de corrupción en la alcaldía chavista de Caracas.
Que aquí en Venezuela el ser periodista o el ser luchador social es casi calificado de delito, ser terrorista es para el gobierno ejercer estas dos profesiones.
La represión también apunta a la prensa. La semana pasada el reportero gráfico Jesús Medina fue detenido y se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Fernández, Televisión Martí.
Y aunque el canciller de Nicaragua aseguró que la economía de su país estaba teniendo un crecimiento estable, expertos aseguran que la situación actual en ese país puede afectar el Producto Interno Bruto, igual que ha pasado en Venezuela. Entre tanto, el más reciente informe de la CEPAL señala que la economía de Argentina es también materia de preocupación en la región. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Según cifras del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, Nicaragua ha presentado un crecimiento económico sostenido de 5.2% en promedio en los últimos años, que le han permitido prácticamente duplicar su Producto Interno Bruto.
Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua resaltó en la ONU estos resultados de crecimiento económico, Lucas Zavala, experto en economía internacional, asegura que la situación actual del país puede afectar significativamente los logros alcanzados.
El problema con este tipo de disturbios civiles es que desacelera el flujo de bienes dentro del país y eventualmente fuera del país, y estos efectos negativos pueden no verse inmediatamente.
Y agregó que las exportaciones de Nicaragua son una parte altamente importante de su economía, lo que se ve también en los pronósticos de la CEPAL en su más reciente informe, que señala que considerando las primeras cifras que reflejan los efectos iniciales del conflicto social y político sobre la economía para 2018, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 0,5%, y agregó que este mismo factor preocupa en Venezuela.
Venezuela ha atravesado una contracción del Producto Interno Bruto del 43%. Cuando comparamos con el valor de 2013 y el cierre del 2018, o sea, la economía realmente se ha contraído en forma muy importante. Tiene una caída de 5 años consecutivos de crecimiento.
Argentina es también un país que preocupa en la región, pues según señaló el último informe de la CEPAL, tiene una inflación de entre el 28 y el 30% y es el país que impulsa la elevación del nivel general de precios en Sudamérica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El gobierno británico señaló el jueves al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como el responsable en última instancia del envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Inglaterra en marzo, una acusación que Moscú negó, calificándola de inaceptable.
El gobierno británico responsabilizó el jueves directamente a Vladimir Putin por el envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Inglaterra. El secretario de Estado británico de Seguridad, Ben Wallace, aseguró a la radio BBC que el presidente ruso es responsable en última instancia, ya que su gobierno controla, financia y dirige la inteligencia militar. La Fiscalía Británica afirmó el miércoles tener suficientes pruebas para imputar a dos ciudadanos rusos del intento de asesinato del exagente doble Sergei Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo en Salisbury, al suroeste de Inglaterra. Por su parte, la primera ministra Theresa May afirmó que ambos hombres eran agentes de la inteligencia militar rusa y que el ataque con Novichok, una sustancia neurotóxica surgida de un programa químico de la Unión Soviética, fue casi seguramente aprobado a un nivel elevado del Estado ruso. Moscú rechazó los señalamientos en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania apoyaron al Reino Unido. No voy a examinar toda la lista del cóctel de mentiras sin fundamentos de hechos que se asemejan extrañamente a todas las acusaciones de la primera ministra británica de ayer. El caso Skripal desató una grave crisis diplomática entre Moscú y los países occidentales, que dio lugar a expulsiones cruzadas de representantes diplomáticos. Sergei y Yulia Skripal lograron sobrevivir tras permanecer varias semanas en tratamiento intensivo en un hospital.
Hacemos una nueva pausa, pero antes, bueno, pues vamos a Facebook. Saludos a Armando Tamayo, a Lina Medrano. Bueno, Eliezer sigue por aquí. Gracias, Eliezer. A ver cuándo vienes a visitarnos. Sabemos ya que no estás en Miami, pero bueno, te esperamos por aquí. A Lilibet del Rosal, saludos.
A Montoya, que escribió, gracias.
Luisa
Montoya.
Álvarez, a nuestro querido José Montoya, que escribió algo, pero ahora no lo puedo ver. Escríbelo de nuevo, Montoya.
Ya regresamos.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Este fin de semana la Liga Española hará una breve pausa. No será hasta el sábado 15 de septiembre que el Barcelona esté visitando a la Real Sociedad. Por el momento, el Barça publicó en su canal de YouTube estas imágenes de Luis Suárez durante su visita al complejo de los Rockets de Houston. El uruguayo mostró tremendo dominio del aro, metiendo canasta de 3 puntos. Justamente ayer hablaba de todo lo que desea para la presente temporada.
Champions es lo que marca, ¿no? Están los mejores de Europa, están los grandes equipos, y creo que es una motivación extra el de tener grandes rivales para no relajarte en ningún momento en la serie. Es parte de lo que es Leo, ¿no? De querer ganar todo, de lo que el equipo quiere este año, que es intentar ganar todo. No, el tema que es difícil, es complicado, ya te das cuenta que nada es fácil, pero la responsabilidad la asumimos no solamente Leo, la asumimos todos.
Bueno, y el brasileño Marcelo vuelve a la carga, reafirmando que su estancia en el Madrid es para largo. Han sido tantos los rumores alrededor del equipo blanco que ya Marcelo casi que pone el parche antes de que venga el ponche.
Muy contento en el Madrid. La gente sabe que el Madrid es mi casa. Tengo muchos años de contrato todavía. Bueno, soy muy feliz aquí. Para mí es el mejor club del mundo y yo quiero siempre jugar en el mejor club del mundo. Es bueno tocar en este tema porque desde que he venido siempre hay rumores, ¿no? Hay cosas, y siempre para mí ha sido muy difícil, ¿no? Todos los años tener que demostrar que quiero estar, demostrar que puedo jugar en el Madrid.
Bueno, y la verdad que en esto de los rumores de que si se va, que se queda, la prensa española es muy prolífera. O sea, todos los días hay algo nuevo, ya sea el Real Madrid,
algo Barcelona, de qué hablar.
Pero ahora como que el Real Madrid es quien se está llevando toda la artillería,
sí,
de rumores.
Es que a veces acierta, porque cuando se empezó a rumorar que se iba Ronaldo, al final fue verdad.
Sí, sí, sí. O sea, suena el río.
O sea, que cuando piedras... Se me olvidó.
Si el río suena, sí, porque piedras
trae. Porque piedras trae por ahí.
No, ahora Marcelo dijo que no.
Es que ya es viernes, ya. Está bien.
No, Marcelo, no se va. Que no se vaya, que no se vaya.
Gracias, Bobby. Seguro que es viernes, se nota.
Sí.
Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Estás viendo Televisión Martí.
Y para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga cumplió este viernes 24 días en huelga de hambre para exigir que se revise un proceso en el cual fue condenado a un año de cárcel.
Tomás Núñez Magdariaga decidió comenzar una huelga de hambre en la cárcel para exigir que se revise un proceso en el cual fue condenado a un año de privación de libertad bajo el cargo de amenaza, en lo que él considera un juicio amañado. Este viernes, el preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió 24 días de esta protesta, cuya salud ha debilitado. Ya sufrió su primer desmayo y tuvo que ser llevado a un centro hospitalario de Santiago de Cuba.
Es una situación bien difícil.
Este viernes, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, informó mediante su cuenta en Twitter que Magdariaga se encuentra ahora en el centro de torturas de Versalles. Entre tanto, la abogada cubana Marienis Pavó Oñate se declaró también en huelga de hambre en demanda de la libertad condicional que ya le corresponde. La abogada, que cumplió 4 días de protesta, fue condenada a 7 años de cárcel por un supuesto delito de estafa. 3 años después le sumaron el delito de tráfico de influencias. Se encuentra en prisión desde julio de 2012, en un caso que su esposo, el también abogado Julio Ferrer, considera conspiración. Por su parte, el preso político Eliezer Góngora Izaguirre fue liberado esta semana en Las Tunas. Góngora había sido condenado en julio pasado a 6 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos por filmar y distribuir información sobre la campaña Cuba Decide y la Unión Patriótica de Cuba, grupo al que pertenece. Fue liberado antes de cumplir su condena. La UNPACU atribuye esta excarcelación a la solidaridad suscitada con su caso.
Y durante su encarcelamiento, Góngora protagonizó varias protestas que luego fueron divulgadas por su esposa.
Y corrupción, escasez de medicamentos y recursos médicos y la falta de higiene en los hospitales han sumido en una profunda crisis al sistema de salud castrista, según afirman médicos cubanos en la isla. El doctor Márquez Frías dijo que en los hospitales cubanos hay grandes problemas en cuanto a infraestructura. Hay mala higiene. Tienen falta de reactivos para los análisis y hay falta de jeringuillas, sondas, sillas de ruedas. Los servicios de salud son críticos y con mayor rango en zonas alejadas de la capital, señaló el médico residente en Ciudad de Manzanillo, en la oriental provincia de Granma.
La Fundación Inspira América conmemoró el segundo aniversario de su creación con un acto que se llevó a cabo en el Teatro Manuel Artime, en Miami.
Tomás Regalado asistió al evento y se encuentra en nuestra sala de redacción. Pasamos contigo ahora, Tomás.
Así es, el mismo auditorio en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revirtió las órdenes ejecutivas de la administración Obama respecto a Cuba, fue testigo de la presentación de la cubano-americana y congresista estatal Jeanette Núñez como compañera de boleta del legislador federal Ron DeSantis, que aspiran a la gobernación del estado de la Florida por el Partido Republicano. Junto a la representante estatal cubano-americana y actual compañera de boleta en las elecciones de noviembre, el congresista y candidato por el Partido Republicano a gobernador de la Florida, Ron DeSantis, habló con Televisión Martí sobre la audiencia que se celebró en el Capitolio este pasado jueves sobre los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
No hay forma de que estos ataques ocurran sin el conocimiento del régimen de Castro. Nada sucede en la isla sin que el régimen lo sepa. Esto es después que Obama estrechó lazos con Castro y dijo que todo iba a ser mejor. Actualmente el régimen se ha comportado peor. Tenemos que responder de alguna manera y no estoy seguro de que haya habido una respuesta adecuada hasta el momento.
El congresista DeSantis le habló a los presentes en el acto sobre la carta que él, junto a otros legisladores, le enviaron al presidente Trump pidiéndole que el Departamento de Justicia le presente cargos a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Estamos trabajando con la administración Trump para que el Departamento de Justicia le presente cargos en contra de Raúl Castro por el asesinato de los tripulantes de las avionetas de Hermanos al Rescate, que incluía 3 ciudadanos americanos. Nadie ha respondido por los asesinatos y el que estaba en la cárcel, Obama, se los entregó de nuevo.
Me siento muy contenta de estar al lado de una persona como Ron DeSantis, un veterano, una persona que nos ha servido en este país, no solo en el Congreso, pero se ha puesto en el nivel de veterano como el Estado de los Estados Unidos. Una persona que tiene principios y valores.
El congresista DeSantis y la representante estatal cubano-americana Janet Núñez participaron en el evento que se celebró el pasado jueves en la noche en el Teatro Manuel Artime por el segundo aniversario de la Fundación Inspira América, una organización que aboga por la libertad y la democracia en Cuba.
Un orgullo poder liderar una organización compuesta por personas tan sobresalientes y tan exitosas en todos los campos. Es verdadera una muestra de lo que es capaz un pueblo cuando es libre, porque son los mismos cubanos. Muchos de los que liderean esta organización tienen contrapartes en Cuba que tal vez están manejando un taxi, tal vez están en un trabajo sin salida, porque el sistema no les permite explotar los talentos que Dios les ha dado. Así que es verdaderamente una doble victoria. Primero, para mí, un orgullo liderar este grupo, y segundo, una muestra de lo que Cuba puede ser.
Tenemos una junta directiva extremadamente muy excelente y estamos haciendo cosas. Yo creo que Inspire América, liderado por Marcel Felipe, que es el chairman, un hombre joven, por eso digo que hemos pasado la antorcha a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones de cubano-americanos y las nuevas generaciones dentro de la isla, porque en definitiva la juventud es la que impulsa los movimientos de liberación para los pueblos.
Según Carmen Valdivia, expresidenta de la organización Pedro Pan y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Inspira América, el propósito de dicha fundación es que regrese la democracia a Cuba y que cese las violaciones de los derechos humanos en la isla.
Estamos en buenas manos de nuestros hijos y de nuestros nietos, y nosotros que todavía estamos haciendo todo lo que podamos. O sea que esto no se acaba. Y aparte de eso, queda la historia, que no nos la van a reescribir para, como decía Castro, no, la historia me absolverá, no lo va a absolver, porque nosotros nos vamos a asegurar de que la historia es la historia correcta y no la que ellos quieren escribir.
La Fundación Inspira América es una organización sin fines de lucro que nació de la frustración con la administración del expresidente Barack Obama y la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha por la democracia en Cuba. Inspira América ha logrado la realización de destacados eventos, tales como la visita del presidente Trump al Teatro Manuel Artime en Miami, en donde revirtió muchas de las órdenes ejecutivas referente a las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. También el nombramiento de un nuevo director para la Oficina de Transmisiones para Cuba y el compromiso por parte del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, de no invitar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a su toma de posesión. Karen, esto es todo por mi parte y soy Tomás Regalado. Y los espero esta noche en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, donde les ofrecemos amplia información sobre la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, que se celebra mañana.
Muchísimas gracias, Tomás, por toda esa información. El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, se reunió este jueves en el Departamento de Estado en Washington con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y con el nuevo coordinador de asuntos cubanos del departamento, así como con sus principales asesores y analistas. Giselle González amplía.
En el marco de la reunión, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, Tomás Regalado, dijo que lo más importante es que el tema cubano ha vuelto a la actualidad y que hay gran interés por parte de la administración Trump en el Departamento de Estado y en ambas cámaras del Congreso sobre el presente y el futuro de Cuba y lo que representan para ellos radio y televisión Martí. Regalado visitó el Departamento de Estado, donde se reunió con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la embajadora Mara Tekach, y con el nuevo coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado, Tim Zúñiga Brown.
Y tuvimos una conversación muy animada y muy interesante sobre, número uno, los cambios en radio y televisión, Martí, las metas y el futuro de estas emisoras que son dedicadas a informarle al pueblo de Cuba, y sobre la situación actual en Cuba, la discusión, el debate sobre la nueva constitución, el tema de los cuentapropistas, la violación de los derechos humanos. Le informamos del acuerdo con Freedom House, ya ellos lo sabían, por supuesto, pero los resultados que están dando, y están sumamente interesados en que Radio y Televisión Martí trabaje, por supuesto, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Regalado también visitó el Congreso y se reunió con analistas y asistentes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Yo creo que hay un interés muy marcado, lo puedo asegurar, por parte del Congreso de los Estados Unidos, de asumir algún tipo de liderazgo en el tema cubano. Por supuesto, el ingrediente de Nicaragua y de Venezuela, que es parte integral de Radio y Televisión Martí, pues lo estuvimos manejando con ellos.
El director de OCB definió de muy productiva la reunión con miembros del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
Y esta fue una reunión muy, pero muy provechosa, una reunión que va a dar frutos. Puedo asegurar que va a dar frutos muy concretos desde el punto de vista de política exterior hacia Cuba en las próximas semanas y los próximos meses.
En la entrevista con el periodista de Radio Martí, Amado Gil, dijo sentirse muy orgulloso de la confianza mostrada por miembros del Congreso en la misión de Radio y Televisión Martí. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba llevará a cabo una tercera prueba de acceso a Internet desde los móviles. Durante los 3 días, todos los servicios móviles tendrán habilitado un paquete de 50 megabytes sin costo y los usuarios no tendrán que gestionar su adquisición.
Pero a la vez, Etex anunció una nueva prohibición que ha sembrado el descontento tanto dentro como fuera de la isla. Yoandy Castañeda con los detalles.
El nuevo ensayo durará 72 horas y comienza en la medianoche de mañana sábado 8 de septiembre hasta el último minuto del lunes 11. En el aviso se recuerda que podrán participar los clientes del servicio prepago cuyos celulares soporten la navegación por Internet, tengan configurado el APN Nauta y activados los datos móviles en sus teléfonos, aparte de operar en la frecuencia de los 900 MHz. Vale la pena subrayar que esta vez son menos los megas a consumir en un lapso de tiempo mayor, después del fracaso de las dos primeras pruebas, cuando era prácticamente imposible conectarse debido a la congestión y a la pobre infraestructura. También Etexa ha puesto a rodar un video promocional del nuevo servicio, aunque todavía no ha revelado los precios.
Puede ver la descripción del producto, precio y confirmar la compra.
Al mismo tiempo, el monopolio oficialista acaba de lanzar un comunicado donde advierte que no se podrá usar el bono de recarga para los datos móviles o el correo Nauta y solo servirá para llamadas y SMS. Esto ha generado incomodidad en muchos cubanos en el exilio que utilizaban estas denominadas dobles recargas para mantenerse en contacto con sus familiares a través de los emails y aplicaciones como IMO, y también a quienes en la isla esperaban el saldo que llegaba desde el exterior.
Gracias a Dios tengo familias en el exterior.
Así uno puede recibir la recarga al extranjero y es más económico y es más fácil.
Que hay personas que no tienen recursos, posibilidades, ¿me entiendes? Y se lo pueden hacer desde Yuma y esas cosas.
Esta nueva modalidad, si se hace práctica, encarece las comunicaciones por medio de correo electrónico para los cubanos, que ahora tendrán que pagar $1 por cada megabyte consumido. Rosa Hernández, una usuaria cubana entrevistada por el portal Cubanet, asegura que Etexa cada día aprieta más y que no sabe a dónde va a llegar con tanto abuso, mientras reitera que los servicios se encarecen y funcionan mal. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Karen, desgraciadamente siempre hay un tema con el problema de las comunicaciones en Cuba. ¿Qué?
¿Solo con las comunicaciones?
Bueno, es que este reportaje es sobre las comunicaciones. No quiero hablar sobre otra cosa, tendríamos que hacer una extensión larga del noticiero.
Del noticiero.
¿Pero qué trabajo pasan los cubanos en la isla con todo?
Lamentablemente, no es justo, no lo merecen. Merecen mucho mejor que lo que hemos tenido durante tantos años. Así es que esperemos que pronto sea. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en nuestra página martinoticias.com. Muchas gracias por acompañarnos.
Y pueden enviarnos correos electrónicos a esta dirección: noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias. Es viernes, así que pasen todos un feliz fin
de semana. Y mañana el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Hasta el lunes.
Gracias.